Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de ProdCamp Podcast, el podcast de ProdCamp.com, donde desarrollamos el fascinante mundo industrial.
Efectivamente.
Y para empezar con energía, nos vamos a sumergir en un tema que a simple vista puede parecer un poco árido.
Sí.
Pero tranquilos, que vamos a intentar que sea más divertido que una tarde de compras con rebajas.
Eso seguro.
¿Listos para aprender algo nuevo sin quedarnos dormidos en intento?
Por supuesto.
O sea, ya vamos.
Totalmente. Prometemos no soltaros un rollo tipo manual de instrucciones.
No.
La idea es charlar de forma relajada, como si estuviéramos tomando unas cañas, pero aprendiendo cosas útiles.
Eso me gusta. Y para ese primer chapuzón, vamos a hablar de análisis de capacidad de proceso.
Ajá.
En otras palabras, ¿cómo saber si tu proceso, ya sea para hacer croquetas coches o lo que sea, está funcionando como debe? Imagina que tienes una máquina de vending de bocadillos.
Vale.
¿Te imaginas que cada vez que metes una moneda, te sale algo diferente?
Madre mía.
Un día un bocadillo de jamón, otro día una lata de refresco, otro día un paquete de pipas. Sería un caos total.
Menudo descontrol. Pues precisamente de eso se trata, de asegurarnos de que nuestros procesos funcionan de forma predecible y consistente.
Ajá.
Y para eso, antes de empezar a hacer cálculos, tenemos que entender los tres pilares básicos del análisis de capacidad.
Dale.
Estabilidad, variación y sentamiento.
Vale, a ver si lo he pillado. Estabilidad significa que el proceso no cambia constantemente, ¿no?
Yeah.
Como si nuestra máquina de vending nos diera siempre el mismo tipo de bocadillo sin sorpresas.
Exacto. La estabilidad nos dice que el proceso se comporta de forma predecible. Y la variación, por otro lado,
sí, sí,
nos indica si todos los productos o servicios que produce el proceso son iguales o si hay diferencias entre ellos.
Vale.
Volviendo a la máquina de vending, imagina que siempre te sale un bocadillo de jamón.
Sí.
Pero unos días el jamón es más grueso, otros días más fino, a veces lleva más tomate, otras veces menos.
Ya, eso sería variación.
Ah, no. Ya veo. Entonces, el centramiento tiene que ver con si la media de todas esas características, como el grosor del jamón o la cantidad de tomate, está en el punto ideal.
Exacto. El centramiento se refiere a si la media del proceso está donde queremos que esté. Siguiendo con el ejemplo de los bocadillos, el centramiento ideal sería que todos los bocadillos tuvieran la cantidad justa de jamón y tomate, ni demasiado ni demasiado poco.
Vale, ahora me cuadra. Pero ¿por qué es tan importante este trío calavera?
Buena pregunta.
¿Por qué nos preocupamos tanto por la estabilidad, la variación y el centramiento?
Porque sin estabilidad no podemos analizar la capacidad. Es como intentar medir la velocidad de un coche que va dando bandazos por una carretera llena de baches.
Yeah.
Necesitamos que el proceso esté bajo control para poder medir su capacidad de forma fiable.
Entiendo. Y una vez que tenemos un proceso estable, ¿cómo medimos su capacidad?
Ahí es donde entran en juego los índices de capacidad, como el CPK y el CPMS. Son como los termómetros que nos indican la salud de nuestro proceso.
Uy, uy, uy. Suena que van a empezar a salir fórmulas matemáticas.
Tranquilo, tranquilo, no te asustes. Vamos a intentar explicarlo de forma sencilla sin necesidad de un doctorado en estadística.
Eso espero, porque mi último encuentro con una ecuación fue en el instituto y no acabamos muy bien.
Yeah, ¿qué? No te preocupes, aquí no hay exámenes. Mira, el CP, por ejemplo, nos da una idea de la variación potencial del proceso.
Ajá.
Es como un árbitro que solo se fija en si los jugadores están dentro del campo, sin importarle si está marcando goles o no.
Ala.
Si el CP es alto, significa que el proceso tiene poca variación, como si los jugadores estuvieran bien posicionados en el campo.
Sí.
Pero si el CP es bajo, la cosa se complica, es como si los jugadores estuvieran corriendo de un lado para otro sin ton y son.
Vale, entiendo la idea del árbitro. Pero, ¿qué pasa si los jugadores están dentro del campo pero no saben jugar? ¿De qué sirve estar bien posicionado si no marcan goles?
Ahí la has dado. Para eso tenemos el CPK, que nos da una medida de la capacidad real del proceso.
Ajá.
Teniendo en cuenta tanto la variación como el centramiento. Es como un detective que investiga si el proceso está apuntando en la dirección correcta. Si el CPK es alto, significa que el proceso está produciendo productos o servicios consistentes y que además están cerca del objetivo que buscamos.
O sea, que el CPK es como un detective que busca que los jugadores estén no solo dentro del campo, sino también marcando goles.
Ah,
me gusta la analogía.
Exacto. Y recuerda que el CPK nunca puede ser mayor que el CP.
Claro.
Es como si la puntuación máxima que un jugador puede obtener en un partido fuera 10.
Sí.
El CP sería la puntuación que podría obtener si jugara perfecto todo el tiempo.
Ajá.
Mientras que el CPK sería la puntuación real que obtiene en el partido, teniendo en cuenta los fallos y los aciertos.
Claro. Si falla algunos pases o tiros a puerta, su puntuación real será menor que su puntuación potencial.
Exacto. Y si el CPK es mucho menor que el CP, es una señal de que el proceso está descentrado, como si el jugador tuviera una puntería excelente.
Ah.
pero subir apuntando al lado equivocado de la portería.
O de que hay que ajustar la mirilla para que los goles entren por donde deben. Me encanta.
Exactamente.
Pero antes de que nos emocionemos demasiado con el fútbol, ¿nos puedes contar un poco más sobre cómo se calculan estos índices? ¿De dónde salen esos números mágicos?
Para eso necesitamos la ayuda de una herramienta muy útil, la carta de control.
Ajá.
Es como un mapa que nos muestra el comportamiento del proceso a lo largo del tiempo.
Un mapa del proceso. Suena intrigante. ¿Nos puedes dar más detalles sobre este mapa?
Claro. Imagina que tienes un gráfico donde vas anotando los valores de una característica de calidad, como el peso de las bolsas de patatas fritas a lo largo de tiempo. La carta de control nos ayuda a ver si esos valores están dentro de los límites de control, es decir, si el proceso está bajo control estadístico.
O sea que si los puntos del gráfico se salen de los límites, es como si nuestro coche se saliera de la carretera, ¿no? Hay que volver a ponerlo en el camino correcto.
La carta de control nos avisa cuando algo no va bien en el proceso, como si se encendiera una luz roja en el salpicadero del coche.
Yeah.
Y a partir de ahí, podemos investigar las causas del problema, tomar medidas para corregirlo.
Genial. La verdad es que esto del análisis de capacidad de proceso es mucho más interesante de lo que pensaba.
¿Verdad?
Y hablando de cosas interesantes, ¿nos puedes contar un poco más sobre ese otro índice que mencionabas antes, el CPM? También tiene que ver con el fútbol.
Y es ese Meru, SPM o índice de Taguchi tiene una filosofía un poco diferente.
Oh.
Se basa en la idea de que cualquier desviación del valor objetivo, por pequeña que sea,
sí,
supone una pérdida para la sociedad.
Pérdida para la sociedad. ¿Te refieres a que si las bolsas de patatas fritas no pesan exactamente lo que deben la sociedad, se va a la ruina?
No, no es tan dramático. Lo que Taguchi quiere decir es que cualquier desviación del valor objetivo genera costes adicionales, ya sea en términos de materiales, tiempo o satisfacción del cliente.
Ah, ya entiendo. Es como si cada patata frita que se sale de peso ideal fuera un pequeño desperdicio. Hay que optimizar al máximo.
Exacto. Y el CPM nos ayuda a medir esa desviación del valor objetivo teniendo en cuenta la variación y el centramiento del proceso.
Ya veo.
Cuanto mayor sea el CPM, menor será la pérdida.
Fantástico. Ahora ya tengo una idea mucho más clara de cómo funcionan estos índices de capacidad.
Me alegro. Y recuerda que si quieres profundizar más en este tema o necesitas ayuda para aplicar estos conceptos en tu empresa, puedes contactarnos a través de prodcom.com.com/usar. Estaremos encantados de ayudarte.
Genial. Y a nuestros oyentes los animamos a que nos dejéis vuestros comentarios en Spotify. Nos encantaría saber qué os ha parecido este primer episodio de Prodcom Podcast. Pero no vayáis todavía, que aún tenemos mucho que contaros. Ahora que ya tenemos una idea de los índices de capacidad, vamos a hablar un poco más sobre la importancia de la estabilidad del proceso. Recuerda que si el proceso no es estable, es como intentar bailar un tango sobre una tabla de surf imposible.
Cierto, antes mencionabas que era como intentar medir la velocidad de un coche dando bandazos, ¿no?
Exacto. Necesitamos que el proceso esté bajo control para poder analizar su capacidad de forma fiable.
¿Y cómo sabemos si un proceso es estable o no? ¿Hay alguna señal de alarma como una sirena o una luz roja parpadeante?
Para eso tenemos las cartas de control. Son como los guardianes del proceso vigilando que todo marche como la seda.
Ajá.
Nos permiten monitorizarlo a lo largo del tiempo y detectar cualquier cambio sospechoso en su comportamiento.
O sea, que las cartas de control son como el GPS del proceso, ¿no? Nos indican si vamos por el camino correcto, si nos estamos desviando.
Sí, algo así. Si la carta de control nos muestra que el proceso está estable, entonces podemos calcular los índices de capacidad con tranquilidad. Pero si no es estable, primero hay que investigar qué está causando ese descontrol y ponerle remedio.
Es como si tuviéramos que revisar el motor del coche antes de lanzarnos a la carretera, ¿no?
Exacto. Una vez que el proceso está estable, como un buen coche bien afinado, entonces podemos evaluar su capacidad real y determinar si puede cumplir con las expectativas.
Todo esto me hace pensar en la importancia de tener un buen sistema de control de calidad. Si no monitorizamos el proceso, es como conducir con los ojos cerrados, un desastre a punto de ocurrir.
Totalmente de acuerdo. Un buen sistema de control de calidad es esencial para cualquier empresa que se precie y el análisis de capacidad de proceso es una de las herramientas estrella en este campo.
Hablando de herramientas, recuerdo que en uno de los vídeos que vi mencionaban algo sobre los subgrupos. ¿Qué papel juegan en todo esto? Son como mini equipos de investigación dentro del proceso.
Buena pregunta. Los subgrupos son como pequeñas piezas de un fuse que nos ayudan a comprender la variación del proceso. Imagina que queremos analizar el peso de las bolsas de patatas fritas.
Yeah.
Un subgrupo podría ser una muestra de 5 bolsas que se pesan consecutivamente.
Ajá, entiendo.
Es como si dividiéramos el proceso en pequeños grupos para analizarlos con más detalle.
Exacto. Al analizar los subgrupos, podemos identificar dos tipos de variación, la variación dentro de los subgrupos y la variación entre los subgrupos.
Espera que me estoy perdiendo un poco. ¿Me lo puedes explicar con un ejemplo más sabroso?
Claro. Imagínate que estamos analizando una fábrica de croquetas.
Vale.
Cada subgrupo podría ser una bandeja de croquetas recién salidas de la freidora. La variación dentro del subgrupo nos diría si todas las croquetas de esa bandeja tienen un tamaño y una forma similar, o si hay algunas que parecen albóndigas y otras que parecen canicas.
Vale, ahora lo veo más claro. Si todas las croquetas de la bandeja son parecidas, significa que la freidora está funcionando de forma consistente.
Exacto. Y la variación entre los subgrupos nos diría si hay diferencias significativas entre las bandejas de croquetas. Por ejemplo, si unas bandejas tienen croquetas más doradas que otras, podría indicar que la temperatura del aceite no es uniforme.
Entiendo. Es como si tuviéramos que investigar si el cocinero está echando un ojo a la freidora o si se ha ido a tomar un café.
Es que algo así. Al analizar los subgrupos, podemos obtener una visión más completa de la variación del proceso y determinar si se debe a causas comunes o especiales.
Y eso es importante porque nos ayudará a saber qué medidas tomar para mejorar el proceso, ¿verdad? Es como si tuviéramos que ajustar la receta de las croquetas para que salgan perfectas.
Exacto. Si la variación se debe a causas comunes, podemos intentar reducirla mediante mejoras en el diseño del proceso o en el control de las variables claves. Pero si se debe a causas especiales, hay que identificar y eliminar la raíz del problema, como si tuviéramos que cambiar el aceite de la freidora o ajustar la temperatura del fuego.
Parece que el análisis de capacidad de proceso tiene su miga. Es todo un mundo con sus propias reglas y herramientas.
Sí, la verdad es que es un tema apasionante. Y lo mejor de todo es que nos permite tener una visión objetiva de la calidad de nuestros procesos y tomar decisiones inteligentes para mejorarla.
Hablando de decisiones, ¿recuerdas que en uno de los vídeos mencionaban algo sobre los límites de especificación? ¿Quién decide cuáles son estos límites? Son como las normas de tráfico que hay que respetar.
Buena pregunta. Los límites de especificación son los valores que definen el rango aceptable para la característica de calidad que estamos midiendo.
Vale.
Estos límites pueden ser establecidos por el cliente, por la normativa o por la propia empresa.
O sea que son como las líneas blancas de la carretera que nos indican por dónde podemos circular.
Exacto. Los límites de especificación nos ayudan a determinar si el proceso está produciendo piezas o productos que cumplen con los requisitos de calidad.
¿Y qué pasa si el proceso se sale de los límites? Tenemos que llamar a la grúa para que se lo lleve al taller.
Gene, no es tan grave. Lo que hay que hacer es analizar las causas del problema y tomar medidas para corregirlo, como si tuviéramos que cambiar una rueda pinchada o ajustar la dirección del coche.
Ya veo. Entonces, los límites de especificación son como las señales de tráfico que nos indican si vamos por buen camino o si necesitamos cambiar de dirección.
Esa es una buena analogía. Y al igual que con las señales de tráfico, es importante que los límites de especificación sean claros, visibles y fáciles de entender.
Oye, y antes de que se me olvide, ¿qué me dices del valor nominal o target? También es importante en este tinglado.
Por supuesto. El valor nominal o target es el valor ideal que queremos alcanzar para la característica de calidad que estamos midiendo. Es como la diana a la que queremos acertar con la flecha.
Cuanto más cerca estemos de la diana, mejor será la calidad del producto.
Exactamente. El valor nominal es como la meta que queremos alcanzar con nuestro proceso. Y los índices de capacidad nos ayudan a medir cuánto nos estamos acercando a esa meta.
Todo esto me está haciendo pensar en la importancia de la mejora continua. Si nos quedamos sentados en el sofá, nunca vamos a mejorar. Hay que moverse.
Tienes toda la razón. La mejora continua es esencial para cualquier empresa que quiera mantenerse en la cima. Y el análisis de capacidad de proceso es una herramienta clave para impulsar esa mejora.
Y hablando de mejora, ¿no decíamos que el índice CPM se centra en minimizar las desviaciones respecto al valor nominal?
Sí, el CPM, o índice de Taguchi, se basa en la idea de que cualquier desviación del valor nominal implica una pérdida. Es como si cada vez que nos desviamos de la diana perdiéramos un punto.
Y nadie quiere perder puntos.
Exacto. Por eso el CPM busca minimizar la variación alrededor del valor nominal, no solo cumplir con las especificaciones.
Es como si en vez de conformarnos con dar en la diana, quisiéramos clavar la flecha justo en el centro. Ahí está el verdadero reto.
Efectivamente. Y para eso CPM utiliza una función de pérdida que penaliza más las desviaciones grandes que las pequeñas. Es como si le diéramos más puntos al arquero que acierta en el centro de la diana que al que la roza por los bordes.
Me gusta esa filosofía.
Oh.
Premiar la precisión y la excelencia.
Y gracias a esta función de pérdida al CPM nos permite obtener una medida más precisa de la calidad del proceso, teniendo en cuenta no solo si cumple con las especificaciones, sino también cuánto se desvía del valor nominal.
Me parece una forma muy inteligente de evaluar la calidad. No solo se trata de cumplir con las normas, sino de buscar la perfección.
Exactamente. Y lo mejor de todo es que esta filosofía se puede aplicar a cualquier tipo de proceso, no solo a los procesos de producción.
Oye, ya para terminar con ese tema, ¿nos podrías contar un poco sobre cómo se interpreta el valor del CPM? ¿Hay alguna escala o punto de referencia como con el CP y el CPK?
Claro. En general, un CPM mayor a 1 indica que el proceso cumple con las especificaciones y que la media del proceso está cerca del valor nominal. Es como si el arquero estuviera acertando en la diana y además sus tiros estuvieran agrupados cerca del centro.
Un arquero de primera.
Cuanto mayor sea el valor del CPM, mejor será la calidad del proceso, ya que habrá menos variación alrededor del valor nominal.
Y si el CPM es menor a 1, eso significa que el proceso necesita mejorar, ¿verdad?
Correcto. En ese caso, habría que analizar las causas de la variación y tomar medidas para reducirla, como si tuviéramos que entrenar al arquero para que mejore su puntería.
Genial. Entonces, el CPM nos da una medida de la calidad del proceso en relación al valor nominal. Y cuanto más alto sea el CPM, mejor.
Exactamente. Yeah. Al igual que con el CP y el CPK, el CPM es una herramienta muy útil para monitorizar la calidad del proceso y tomar decisiones informadas para mejorarla. Ya con el café en mano y las pilas recargadas, podemos seguir con nuestra inmersión en el mundo de la calidad. ¿Te parece si retomamos la filosofía de Taguchi? ¿Me ha dejado pensando eso de la pérdida para la sociedad?
Sí, a mí también me picó la curiosidad. Suena un poco a película de catástrofes, ¿no? De verdad, una patata frita de más puede causar un caos social.
Que no es para tanto, Taguchi no se refería a un apocalipsis zombie por culpa de unas patatas fritas. Lo que quería decir es que cualquier desviación del valor ideal, por pequeña que sea, genera un coste.
Ya veo. Es como si cada vez que nos desviamos un milímetro del objetivo ideal, tuviéramos que pagar una pequeña multa.
Exacto. Para Taguchi, la calidad no es un interruptor que se enciende o se apaga, sino un gradiente. Cuanto más nos alejamos del valor objetivo, mayor es la pérdida.
Entonces, según Taguchi, no se trata solo de cumplir con las especificaciones, sino de buscar la perfección absoluta.
Exactamente. Y no solo por una cuestión de capricho, sino porque la perfección, o al menos la búsqueda de ella, se traduce en una mayor eficiencia, menos desperdicio y mayor satisfacción del cliente.
¿Y cómo se mide esa pérdida? ¿Hay alguna fórmula mágica para calcularla?
Taguchi desarrolló una función de pérdida que cuantifica esa pérdida en términos económicos. No te preocupes, no vamos a entrar en fórmulas matemáticas complejas. La idea principal es que la pérdida aumenta exponencialmente a medida que nos alejamos del valor objetivo.
Entiendo. Es como si cada milímetro de desviación nos costara 1 euro y cada centímetro nos costara 100 a point. Mejor no desviarse mucho, entonces.
Exacto. Por eso la clave está en diseñar procesos robustos que minimicen la variación y aseguren que los productos se acerquen lo más posible al valor objetivo.
Y en ese sentido, el índice CPM es una herramienta muy útil, ¿verdad? Porque nos da una medida de cuánto nos estamos desviando de ese valor objetivo.
Efectivamente. El CPM nos permite evaluar la calidad del proceso desde la perspectiva de Taguchi, penalizando las desviaciones y premiando la consistencia alrededor del valor objetivo.
Genial. Oye, ya para ir terminando este viaje por un mundo de la calidad, me gustaría hacerte una última pregunta.
Bueno.
Si tuvieras que dar un solo consejo a nuestros oyentes para mejorar la calidad de sus procesos, ¿cuál sería?
Uf. Difícil elegir uno solo. Pero si tuviera que quedarme con uno, diría, no os conforméis con lo justo aspirar a la excelencia. Implementar un buen sistema de control de calidad utiliza de herramientas como el análisis de capacidad. Y nunca dejéis de buscar formas de mejorar vuestros procesos.
Fantástico consejo. Y con esto, queridos oyentes, llegamos al final de nuestro primer episodio de ProdCon Podcast. Esperamos que hayáis disfrutado de esta inmersión en el mundo del análisis de capacidad de proceso y que os haya servido para entender mejor cómo asegurar la calidad de vuestros productos y servicios.
Recordad que podéis contactarnos a través de procol.com para entrenarnos puntualmente a través de mentions and rallies por separada de Crejabra. No olvidéis dejarnos un comentario en Spotify contándonos qué os ha parecido el episodio. Vuestra opinión es muy importante para nosotros.
Hasta la próxima. Y recordad, la calidad no es un accidente. Es el resultado de un esfuerzo inteligente. Nos escuchamos en el próximo episodio.